Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo. Así suena la fuente del segundo patio del antiguo convento del Carmen calzado en la Puerta Nueva, junto al barrio de la Madalena, en Córdoba. El antiguo convento es un magnífico edificio, amplio, con un claustro del siglo XVII que es una delicia. En la segunda planta de ese claustro tenía la profesora Calvo Poyato su despacho. El antiguo convento es ahora la sede de la Facultad de Derecho y Carmen Calvo fue profesora en esa facultad. En su despacho de la segunda planta del segundo patio de la facultad, Carmen Calvo preparaba hace años su clase sobre cómo se reforma la Constitución. Calvo explicaba a sus alumnos el artículo 167, un artículo que dice que para reformar la Constitución hace falta una mayoría de 3/5, una mayoría muy reforzada en el Congreso y en el Senado, y un posible referéndum si lo piden 35 diputados. Carmen Calvo parece haberse olvidado de ese artículo 167 que repasaba en su despacho de la segunda planta del segundo patio de la Facultad de Derecho. Porque hoy la profesora Calvo Poyato ha ofrecido para las conversaciones que mañana empieza el PSOE con Esquerra hablar del cambio del título octavo, que es el que regula el modelo territorial en nuestra Constitución.
Podemos hablar del título octavo de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo le cuesta a las derechas.
Los socialistas de Sánchez, que están pasando todas las fatigas del mundo para conseguir la investidura, en la voz de Carmen Calvo, ofrecen hablar de una reforma constitucional que requiere de una mayoría muy reforzada. Carmen Calvo ha negado que mañana el PSOE vaya a hablar de autodeterminación o que la mesa que después se forme, después de la primera mesa, la segunda mesa, se hable de autodeterminación, que es de lo que quiere hablar Esquerra. Y Carmen Calvo nos ha dado esta mañana pistas de cómo Sánchez quiere vestir el muñeco de la negociación con Esquerra. Calvo ha asegurado que las conversaciones entre gobiernos que reclama Esquerra para encontrar una solución al conflicto político ya se contemplan en la ley, puesto que existe una comisión bilateral Cataluña-Estado recogida en el Estatuto de Cataluña. Es verdad que en el Estatuto de Cataluña existe esa comisión, es verdad que esa comisión se ha reunido, se reunió en el verano del 18, que la reunión no sirvió para nada, pero lo que quiere precisamente Esquerra es desbordar los límites del Estatuto. No quiere una reunión de la comisión bilateral, que es perfectamente legal. O sea, que Carmen Calvo no nos venda una comisión bilateral, que es lo que no quiere Esquerra. Esquerra ha puesto el listón alto, sabemos lo que pide, sabemos que pide un compromiso por escrito de que va a haber un calendario para una reunión de gobierno a gobierno en la que se hable de autodeterminación y de referéndum. Y además, claro, ya lo venimos contando aquí desde hace días, es que Esquerra tiene la presión de Junts per Cat. Hoy mismo Esquerra no se había pronunciado a favor de que en esa reunión estuviese Torra. Hoy mismo Torra en el Parlament ha dicho que él quiere estar en la reunión.
Volem un diàleg seriós i amb contingut. I això, perdoni, passa per un diàleg de govern a govern en el que els presidents dels governs es reuneixen.
Una reunió, un diàleg de govern a govern en el que estén los presidentes. Es decir, en el que esté yo, Torra. Es decir, con esa presión Esquerra lo tiene complicado. Dice Carmen Calvo que no van a hablar de autodeterminación con Esquerra. También decía Sánchez en el verano que no iba a negociar con Bildu.
Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
En estas horas, en estos minutos, Chivite, presidenta socialista de Navarra, se reúne con Bildu para negociar los presupuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Guardia Civil sigue buscando a dos hombres que han atracado hoy a punta de pistola una sucursal bancaria en Chiclana. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Los atracadores, uno de ellos encapuchado, empuñaban un arma corta con la que accedieron a la sucursal bancaria en la localidad de Chiclana y donde se hicieron con un botín de entre 60 y 80 mil euros. Desde ese momento, cuando saltó el aviso de la central de alarmas, la Guardia Civil montaba un dispositivo con unos 100 agentes para la búsqueda y localización de los dos atracadores que huyeron en un vehículo.
Y según ha podido saber COPE, los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump a Europa han ocasionado millones de euros de pérdidas en el sector de los cítricos, ya que no se puede exportar a Estados Unidos. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
15 millones de euros pierde la agricultura de la Comunidad Valenciana, que pasa de exportar 12.000 toneladas a vender nada. Se teme que no solamente se vean perjudicados los cítricos, también el aceite y el vino. El secretario general de la Unión de Llauradores es Carles Peris.
No es bueno que se cierren las puertas a un mercado que albergaba cierta esperanza y que ahora damos por perdido para esta campaña.
Este colectivo de agricultores reclama al gobierno central y a la Unión Europea que asuman las pérdidas e impongan aranceles a los frutos secos procedentes de Estados Unidos.
Y como te estamos contando, según el EGM, terminamos el año batiendo récords, haciendo historia. En este último año, COPE ha ganado 400.000 oyentes y es el único grupo de radio en España que mejora su audiencia. Más de 6 millones y medio de oyentes escuchan a diario nuestras emisoras. Herrera en COPE es el programa de las mañanas que más crece en el último año, 200.000 oyentes. Y de lunes a viernes ya son 2.229.000 las personas que lo escuchan. El Expósito arranca su segunda temporada imparable y La Linterna cierra el año ganando un 20% más de oyentes, hasta llegar a los 872.000. Este programa, La Tarde, también crece un 15% y ya sois 474.000 los que nos escucháis. Y cómo no, COPE se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego gana en el último año 200.000 oyentes más. En total, más de 1.5 millones de personas como tú vibran los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo su equipo. Y el partidazo de COPE consigue un hecho histórico. Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo del larguero y convierte el partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con 790.000 oyentes diarios. Lo dicho, histórico. Y hablando precisamente de deportes, te cuento que el Barcelona y el Valencia juegan Champions en el día del regreso de Luis Enrique. Luis Munilla.
Luis Enrique Pilar retoma el cargo de seleccionador nacional después de dejarlo temporalmente por el fallecimiento de su hija. Y deja el sonido del día, que es sobre el seleccionador saliente, Robert Moreno.
El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir, entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, pero para mí es desleal.
Liga de Campeones a las 9, Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund. Si el Barça gana, se mete en octavos y además lo haría como primero de grupo. Si no gana, se puede meter en problemas. Partidazo en Mestalla, 7-5, Valencia-Chelsea. El Valencia, con la duda de Garay, si gana, se mete también en octavos de final. Hoy Tiempo de Juego comienza a las 6:30 en COPE. En el Real Madrid, Hazard solamente tiene un fuerte golpe, será baja 10 días, pero llega al Clásico. Y en el Atlético de Madrid, Joao Félix ha ganado hoy el Golden Boy, que es el trofeo al mejor jugador sub 21 del fútbol europeo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol y nubes, pero sin lluvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, tiempo gris, pero sin paraguas, de momento, y con temperaturas parecidas a las de hoy. Respecto al tráfico, hay dos accidentes, precaución. Uno en la M40, Mercamadrid, sentido A3, y el otro en la M14, en Alameda de Osuna, hacia la M40. Problemas de salida también de Madrid en la A3 en Rivas y A4, Butarque y Pinto. Muy congestionada también la M203 en San Fernando, dirección Mejorada del Campo. En la M30, retenciones en la conexión con la M607 y entre O'Donnell y Avenida del Mediterráneo y a la altura del Puente de los Franceses. Una petición registrada en el portal chance.org exige a las administraciones públicas medidas para impedir que haya niños durmiendo a las puertas del SAMUR Social. Supera ya las 65.000 firmas. Sigue La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de...
En el Grupo COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento, porque según el EGM, hacemos historia.
En el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois más de 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras cuatro emisoras. con los comunicadores mejor valorados de la radio española.
Usted que me está escuchando ahora, que se acaba de levantar a las 6 o a las 7 de la mañana.
Carlos Herrera suma 200.000 oyentes. A diario, 2.229.000 personas como tú hacen que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año.
Esto va a empezar en Bernabéu, Manolo.
COPE se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de Juego sigue imparable con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Más de 1.5 millones de personas vibran ya los fines de semana.
Hoy es un día feliz para la cadena COPE. Nosotros la felicitamos.
Y Juanma Castaño supera a El Larguero. Se convierte 25 años después en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 790.000 oyentes diarios.
En el grupo COPE seguimos batiendo récords y por eso te decimos bienvenido y gracias.
Has oído, ¿no? La sirena, la alarma. Significa que tenemos que entrar ya en clase. Bueno, hoy es el día del profesor, lo estamos celebrando en la tarde. Puede que tú tengas muchos recuerdos de tu época de estudiante, pero ¿te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro, eso que se llama empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. De todo lo que tiene que hacer, preparar y trabajar para dar sus clases, de los ejercicios, ¿no? Para enseñar una materia, las técnicas, los ejemplos que tiene que inventarse a veces, ¿no? Para conseguir que aprendas, que la clase sea diferente, especial, divertida y después todo el trabajo de mirar, pues eso, lo que tú haces, el trabajo, los exámenes, corregir. Bueno, piensa en todo eso. Y más cuando hablamos de enseñar quizá en lugares un poco diferentes a chavales con otro tipo de problemas, que no siempre es fácil que consigan motivación en centros con cierta conflictividad. Piensa en todo eso.
Una escuela con chicos especiales, apasionados, enérgicos, desafiantes. ¿Quiénes son esos críos deshechos del infierno?
No, son inteligentes, pero con ningunas ganas de aprender. Son lo que solemos llamar una pandilla de problemas sociales.
Seguro que has pensado muchas veces que la labor del profesor no es fácil, pero imagínate, ¿no? Lo que tiene que ser, pues, tener a veces que enseñar a jóvenes, a veces no tan jóvenes, depende de los casos, pero que tienen problemas dentro del aula y también tienen muchos problemas fuera del aula.
Para multiplicar, Potter, ¿por qué haces eso?
No puedo remediarlo, señor, es el pupitre.
¡Oh, no puede remediarlo, pobrecito!
¿Por qué no le cambias el pupitre para que no se ponga nervioso?
¡Pobrecito!
¡Hay que ver! Ya está bien. Haced los ejercicios 4, 5 y 6. Y en silencio.
Y es que, como decimos en muchos casos, no es solo la relación entre el profesor y la clase, también los problemas de los alumnos traspasan el aula.
Silencio.
Yo paso de sentarme con ese.
No puedo ir ahí atrás yo solo.
Más te vale que no me hables a mí.
Nos matamos unos a otros por la raza, el orgullo y el respeto.
Lo que decís es que si los latinos no estuvieran aquí, o los camboyanos, o los negros, o los blancos, o quienes sean, todo sería mejor para vosotros.
Oiga, deje de fingir que intenta comprender nuestra situación.
¿Por qué no me lo explicas?
Bueno, todo esto es ficción, obviamente, y además ficción llevada al extremo, ¿verdad?, que tantas veces hemos visto en películas que retratan estas situaciones a veces complicadas, a veces conflictivas. Pero ¿qué hay de real en nuestros días en algunas aulas en las que sí que hay profesores que tienen que lidiar con alumnos con todos estos problemas, a veces sin interés por lo que aprenden, sin motivación en los estudios, con familias desestructuradas que no les apoyan tampoco o no les animan a estudiar? Queremos conocer esas otras realidades. Lo vamos a hacer con José María García Sombría. Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, su ámbito de enseñanza sí que es muy especial. También sus alumnas lo son.
Sí.
Ahora hablaremos de si están motivadas. Yo creo que sí, porque claro, para ellas será una elección, porque que tú eres director del CEPA, Clara Campoamor, del Centro Penitenciario para Mujeres de Alcalá de Henares, ¿verdad?
Así es, Madrid 1.
Déjame que salude a Lourdes Colinas, es profesora de física y química en el IES Leopoldo Cano, en el Instituto Leopoldo Cano del barrio Pajarillos de Valladolid. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Claro.
Bueno, es un barrio obrero y este es un instituto pues con alto fracaso escolar, ahora averiguaremos por qué. Y Teresa Fernández es profesora en un centro de menores que se llama La Cañada, en
Fernán
Caballero, Ciudad Real. Hola, Teresa.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Había ahí un acople de sonido. ¿Me escuchas bien, no?
Sí, perfectamente.
Bien. Y Lourdes, tú sigues ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahora recuperamos a Lourdes y sí que está José María. Bueno, estábamos escuchando algo que, como yo he dicho, es ficción, obviamente, ¿no? Pero si siempre hablamos de la importancia de que tiene el profesor en esa motivación especial que tenéis, en esa profesión que me parece a mí tan vocacional, no cabe duda que en determinados ámbitos probablemente lo sea aún más, José María. Tú das clase a mujeres que están en la cárcel, pero claro, a lo mejor con la ventaja de que ellas quieren aprender. ¿Cómo es tu relación?
Así es. Es muy distinta la situación en que se pueden encontrar compañeros de una zona conflictiva en que sean alumnado de escolarización obligatoria con respecto a un profesor de educación de adultos, que nuestras alumnas en este caso, o cualquier alumno o alumna de educación de adultos, elige voluntariamente asistir al centro de EPA por alguna motivación, por alguna necesidad, bien por tener que titular, bien por pasar el tiempo, que también es muy muy legítimo, bien por tener unas relaciones sociales más amplias, bien por salir de casa si son de fuera de un centro penitenciario o simplemente por salir de su módulo si es el caso de la
prisión. Uy, pero aquí hay
prisión.
Muchas motivaciones muy diferentes.
Sí,
¿eh?
sí, es un abanico absoluto. Bueno, la prisión es un mundo y tenemos todas las motivaciones del mundo ahí dentro.
Ahora me dirás qué haces tú para que realmente luego una vez que se han inscrito consigan aprender y cogerle el gusto al aprender, porque esto es importante. ¿Cómo las motivas?
Bueno, pues realmente la educación en la prisión es una isla dentro de lo que es la organización y las actividades de la propia prisión. Cuando llega una persona, sea profesor, sea voluntario, que también los hay, con una actividad, con un taller, con una forma de ofrecer algo nuevo, algo distinto, o algo que quieren recuperar porque no pudieron estudiar en su época de escolarización obligatoria, o tienen una trayectoria de escolarización en la que el fracaso fue el detonante, o simplemente de deserción escolar por necesidades familiares, por situaciones personales. Para ellas, el mero hecho de volver a asistir a la escuela, de engancharse a la escuela, resulta muy, muy gratificante. Y como manera de alejarse de las actividades, de las situaciones que puedan plantearse en el patio de la prisión, pues también.
Lourdes, como decimos, es profesora de física y química en el Instituto Leopoldo Cano, el barrio de los Pajarillos de Valladolid, pues es un barrio obrero, lo único que, bueno, que en este instituto, pues como se suele decir, hay de todo, obviamente, y es verdad que hay mucha mezcla de nacionalidades. Los problemas que arrastran algunos chavales de fuera de la clase y que lo llevan a la clase, y quizá, no sé si la falta de coordinación o que las familias no se impliquen, ¿es un problema, Lourdes?
Hombre, pues sí que es un problema a todos los niveles. Lo que pasa que, bueno, últimamente sí que hemos notado cierta mejoría y que sí que las familias se están interesando más por lo que hacen los chicos en los colegios, en los centros, y están intentando involucrarse más en todo el ámbito académico, no solo ya en el personal. Pero, bueno, es una labor que estamos intentando hacer desde todo el claustro de profesorado del Instituto Leopoldo Cano, tanto el equipo directivo y todos los trabajadores sociales, etcétera, intentando mejorar pues estas circunstancias, que hay minorías que o alumnos con situaciones menos favorecidas o más desaventajados por circunstancias de la vida que, pues bueno, pues arrastran, ¿no?, un poco esos problemas.
Pero
que
Lourdes,
tienen.
Tú cuando llegas cada día a dar tu clase y te encuentras a los alumnos y de repente notas, porque eso se nota, el murmullo, le cuestan a lo mejor callarse al principio para que tú empieces a dar la clase, y luego encuentras a uno pues que no está atendiendo realmente, que estaba, no sé si, usando el móvil así un poco de tapadillo, el otro tal, el otro como que... ¿Qué intentas hacer para que se apasionen por, en este caso, la física y la química, que es lo sí. que tú le ofreces. ¿Qué trabajo tienes que hacer tú ahí como profesora?
Pues para empezar, intentar motivar y hacer que les guste la asignatura que les doy tanto como me gusta a mí. Entonces, intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas, ya no solo para que favorezcan las habilidades académicas que tienen, sino intentar siempre llevarlo a la vida real, ¿no? Intentar que adquieran habilidades que puedan usar el día a día, ¿no? Que vean pues que un experimento o la explicación de un fenómeno físico o químico lo tienen en casa, o sea, simplemente un champú o el jabón, o sea, les suelo mostrar ejemplos de la vida diaria para que tomen un poco de iniciativa y curiosidad para que les pueda un poco gustar tanto la asignatura como el aprender, que es lo bonito, ¿no?
Entonces, en tu caso, pues, Teresa, que eres profesora en un centro de menores, el Centro La Cañada, en Fernán Caballero, en Ciudad Real, entiendo que llegan chavales ya con problemas. Claramente, bueno, pues están en un centro de menores por algo. Cada uno tendrá una situación personal, que vete tú a saber, complicada. ¿Cómo haces tú para que también se interesen, tú eres profesora de inglés, por tu clase, por motivarles, por explicarles qué es importante estudiar, qué es la vía más probable que tienen para salir de la situación en la que se encuentran? ¿Qué les cuentas a esos jóvenes?
Sí, bueno, en nuestro caso pues son menores con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad, para ellos esos... al llegar al centro es algo con lo que les cuesta mucho trabajar, el privarnos de libertad es de entrada un rechazo a cualquier asignatura, no solamente al inglés. En mi caso concreto, que soy la que imparte la asignatura de inglés, como bien dices, pues simplemente tenemos que partir de una parte esencial con ellos, y es lo emocional. Ellos en un primer momento derivan pues de una circunstancia personal que no es la más idónea para que quieran volver a retomar los estudios en algunos casos, o en otros comenzar con ellos porque no han tenido la oportunidad o el privilegio que tienen otras familias de darles esa posibilidad a sus hijos. En esos casos, pues es complicado poder adentrarles en el mundo otra vez educativo. En cualquier caso, nosotros, tanto yo como mis compañeros, lo que intentamos, como te decía, es intentar engancharles por la parte emocional de ellos. Yo no puedo llegar a la clase...
¿Emocional? ¿A qué te refieres?
Sí, yo no puedo llegar a la clase e impartir directamente mi materia. Tengo que preocuparme primero, y enseguida lo veo. Yo ya llevo 7 años en este centro y lo veo por una mirada, por una palabra, por un gesto en su cara... Veo cómo se encuentra ese menor. Entonces, de nada sirve que yo directamente llegue impartiendo mi asignatura de entrada porque sé que le va a generar un rechazo. Y eso es lo que tengo que intentar evitar en todo momento.
Entiendo.
Para mí es mucho sí. más preferible perder sí. 5 minutos de mi clase que dura una hora y ganármelo durante esa clase, o incluso si tengo que llegar a dialogar durante esa clase y perder lo que es la clase de docencia como tal, porque sé que al día siguiente la voy a ganar. Son menores que vienen con problemas derivados de la calle, como te decía, con unas medidas que les priva la libertad. Sí. Y eso cuesta mucho poder trabajarlo y al final tener una recompensa diaria a nivel educativo, pero se logra.
¿Estáis de acuerdo, José María y Lourdes, con lo que está diciendo Teresa? A veces perder tiempo en otras conversaciones, en las emociones.
No se pierde tiempo. Yo creo que tenemos que ir por la línea cada vez más, aunque nos encontremos en entornos desfavorecidos o complicados. Yo, por ejemplo, podría decir que en la prisión no se puede trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación apenas. Sí que hay un aula de informática, pero no tiene conexión a Internet. Ya. Y bueno, trabajamos más el tema de alfabetización digital meramente. Pero decía que sí que estoy completamente de acuerdo, porque debemos de ir en la línea de trabajar con metodologías activas. Yo, por ejemplo, en las clases de Geografía e Historia 1, ahora en este trimestre, pues trabajamos por proyectos y mis alumnas son mujeres del tiempo. A mí, sí, son mujeres del tiempo y al final del trimestre les hago una fotografía con el mapa de España que han hecho y la forma de evaluarlas, yo llevo recortadas las nubes, los soles, los símbolos de nieve, la niebla para que me la pongan en Valladolid o ahí en Ciudad Real, y yo de esa manera... valoro, detecto si realmente tienen los conocimientos de geografía. O sea, no hay por qué dar una lista y que de esa lista me digan nada ni se la aprendan de memoria. Con que lo trabajen, lo miren, lo pueden hacer en equipo. Luego sí que tiene que ser la resolución cada una de las mujeres del tiempo, como en televisión, de una en una. Y yo les hago una fotografía que se
sepa bueno.
de que el mapa está correctamente realizado con las instrucciones que yo le he dado, y ese es el examen. Y esa fotografía luego les hago una copia y la pueden tener de recuerdo. Por eso dijo que trabajar por proyectos, metodologías activas como manera de motivar es fundamental, como decían. Mm. Aparte que puede haber enseñanzas que son vitales. El español para extranjeros, imaginemos una persona que llega a un centro de menores,
sí, sí, sí,
a una prisión y no sabe nada de español.
Lourdes, decías que estabas de acuerdo.
Sí, sí, totalmente. Vamos, yo creo que el trabajar la capacidad de adaptarse a todos los cambios que actualmente tenemos en la sociedad, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicación, la resiliencia, o sea, la iniciativa, todo esto, o sea, yo creo que es tan importante o más que la capacidad de aprender la tabla periódica, el enlace químico, un montón de conceptos, ¿no? O sea, yo creo que, y se está trabajando en eso, o sea, yo creo que los centros están cambiando las metodologías y están viendo que, bueno, efectivamente, el trabajar la innovación y las nuevas tendencias educativas, lo que llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades que se usan para el uso general de la vida, yo creo que es el camino a seguir para que estos chicos, que vamos, tanto los que tienen alguna desventaja como los que no, o sea, que es bueno para todos, y el profesorado, yo creo que incluso, o sea, tienes una satisfacción mayor porque estás viendo que no solamente se desenvuelven en el ámbito académico, sino en el ámbito social, en el ámbito comunicativo, en el ámbito con las familias, y que saben afrontar los problemas de otra forma.
Os voy a preguntar una cosa que es como muy rápida, 1, 2 y 3, a José María, Lourdes y Teresa, dos preguntas. Del 1 al 10, José María, ¿cuánto te gusta tu profesión?
A mí 10.
Lourdes.
Sí, sí, totalmente, 10.
Teresa.
Un más 10.
¿Más 10 has dicho?
Sí. Diez.
Vale, y del 1 al 10, ¿cómo os sentís valorados por la sociedad en vuestra labor como profesores, José María?
Por la sociedad, es que creo que desconoce que hay maestros en las prisiones.
Lourdes.
Bueno, yo creo que ahí bajamos un poco
bastante,
la puntuación. Pero bueno, hay gente que sí que valora lo que haces porque sabe.
Atrévete,
que...
Atrévete, Lourdes.
Pero bueno, yo daba un 6.
Teresa.
Creo que con la ley de la autoridad, aunque estamos en proceso, se ha conseguido bastante a nivel de educación. Aún así, siempre hay que trabajar. Y por tanto, siempre hay que progresar. Ahí no puedo dar el 10, me quedo con un 7 porque siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero sí que creo que la figura del profesorado es validada por mucha gente y cada vez más, porque la sociedad que tenemos cada vez conlleva a que se trabajen muchos más valores en educación.
Y una ultimísima cosa, ¿y del 1 al 10 por vuestros alumnos, José María?
Ah, es que es lo que la observación que iba a hacer. Por las alumnas sí que digo un 10.
¿Sí?
Sí.
Bueno, la vamos a preguntar un
Yo
día,
creo que
¿eh?
Hasta nos tienen cariño y nos estiman.
¿Lourdes?
Yo creo que también, porque al final son más los buenos momentos que los malos, aunque ¿qué pasas con ellos?
¿Teresa?
Para mí, los alumnos, yo siempre digo que lo mejor de donde trabajo son los alumnos. Porque la verdad es que me siento muy querida por ellos, muy respetada a pesar de ser una labor en muchos momentos complicada.
¿Crees que te darían un 10?
Yo creo que a juzgar por cuando me ven, cuando terminan la medida y me ven por la calle, fuera del entorno, incluso con amigos suyos,
sí,
y se atreven a saludar a la maestra, que fue maestra suya en un centro de menores, y aún así te saludan, creo que eso dice la nota que tengo.
Pues sí, yo creo que sí. Teresa Fernández, profesora en este centro de menores de La Cañada, en Fernán Caballero, Ciudad Real. Gracias a Lourdes Colinas, profesora
gracias
de Física y Química del Instituto Leopoldo Cano, del barrio Los Pajarillos de Valladolid. Ha sido un placer. Gracias, José María.
Igualmente.
García Sombría, que es director del CEPA Clara Campo Amor, del Centro Penitenciario para Mujeres de Alcalá de Henares. Gracias por esta charla.
Gracias a vosotros.
Oye, José María, que estás,
gracias.
Bueno, que estás aquí en el estudio.
Sí.
José María, es que estamos hablando con los oyentes.
Sí.
Te voy a dejar que te quedes por si quieres decir algo.
Muy bien.
De cómo éramos nosotros como alumnos. Uh-huh. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, sobre todo también estamos recordando esas cosas que sabíamos de memoria, ¿no? Cuando estábamos
estudiando. Y si somos capaces de recordarlas, ¿no?
De hecho, Pilar, son... ¡Ay, espera!
¡Ay, que se ahoga!
¡Que
se ahoga!
Son 8 las 9 las nuevas preposiciones. Mediante, durante, excepto, incluso, salvo, vía, menos y pro.
Perdón.
¿Salvo, vía?
Menos y pro.
¿Vía?
Vía.
Me queda.
¿Vía es una preposición?
Pues eso me dicen por aquí, que son ocho las nuevas.
Sí.
Mediante, durante, excepto, incluso, salvo, vía, menos y pro.
Salvo, vía.
Salvo. Vía, salvo, sí. Menos.
Bueno, no sé, José María es profesor, él lo sabrá, aunque bueno, no es de lengua, no es de lenguaje, es de... Tú eras profesor de geografía.
Mi abuelo hubiera dicho que falta la de quisio, quisio.
Qué bueno. Bueno, cosas que no se nos olvidan, mira.
Buenas tardes. Yo como alumna era muy aplicada y responsable. Siempre hacía las tareas y me gustaba estudiar, la verdad. Recuerdo muchas cosas de mi etapa de la EGB, pero una de las más curiosas es una cancioncilla de geografía que nos enseñó un profesor llamado Don Domingo. Decía algo así. España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos que nos separan de Francia, al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mismo mar y el estrecho de Gibraltar, el océano Atlántico y Portugal. Un saludo y buenas tardes.
Es que se memoriza muy bien cantando, pero ahora ya nos han llamado los oyentes que son buenos estudiantes. Ahora, a partir de las 5, queremos a los malotes. ¿Eh?
Bueno, malotes hay muchos.
Queremos malotes.
¿Tú quieres malotes?
Yo quiero malotes.
Quiero malotes. Pues venga, que llamen los malotes. Que
llamen los malotes a la tarde.
Al teléfono de la tarde para dejar esas notas de voz en el WhatsApp en el 607-150602. Enseguida charlamos y analizamos la actualidad política con Carlos Vidal y José María Mújica.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia. 2, 1, 0.
Y 25 años después, la Radio Deportiva Nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Salud y felicidad con los compañeros y con los oyentes.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés. Black is black.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen.
Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tú, que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Ponte en modo Black con el mejor Black Friday de la historia de MediaMarkt, con ofertas insuperables, como esta consola Xbox One All Digital con 3 juegos, Minecraft, Fortnite y Sea of Thieves, por 99 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos
con Soco,
y bebernos juntos estos momentos
con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Para analizar la actualidad de la jornada tenemos con nosotros hoy al profesor Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de repasar lo que ha sucedido en las últimas horas, vamos a hablar también con José María Mújica, que es uno de los firmantes del manifiesto de la plataforma La España que nos reúne. Un manifiesto promovido por un grupo de intelectuales y por antiguos líderes del Partido Socialista que piden que no se pacte con Podemos un gobierno. José María Mújica, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué consideran ustedes que no es conveniente el acuerdo con Podemos?
Nosotros lo que estamos reivindicando es una defensa cerrada de la Constitución, que es nuestra casa común, que consagra la libertad y la igualdad y la convivencia de todos los españoles. Y entendemos que para garantizar ese orden democrático tenemos que saber que los enemigos en España y en toda Europa de nuestras libertades, y en España lo mismo, son los populismos y los nacionalismos secesionistas. Consideramos que un acuerdo con un partido populista de extrema izquierda, de origen venezolano, chavista, hay que recordarlo, como es Podemos, realmente es una...
Ya.
No tiene ningún sentido, es una barbaridad.
¿Está siendo infiel el líder del Partido Socialista actual a la tradición y al ADN del PSOE?
Bueno, él verá. Él verá porque hay acontecimientos que se entienden mal. Uno desde su posición no puede entender cómo aquello que le provocaba la formación de un gobierno con Podemos, que provocaba insomnio a Pedro Sánchez, a él y al 95% de los españoles, nos decía se convierta luego a los dos días de las elecciones en un abrazo con Podemos. Él lo tiene que ver, pero es que además hay algo más. Es que para ese gobierno hace falta esa extrema izquierda populista y la colaboración de Esquerra Republicana y no nos olvidemos de Bildu, que es en definitiva la legataria del terrorismo. Es un gobierno incomprensible en cualquier país europeo. No se puede comprender que un gobierno dependa de esa extrema izquierda populista y de secesionistas, salteadores de las leyes, golpistas, condenados por sedición y delegatarios del terrorismo. Esto no tiene ningún sentido, no tiene un pase más allá de nuestras fronteras en el resto de Europa y no lo tiene aquí tampoco, porque es un gobierno directamente insostenible.
José María Mujica, la España que reúne. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Profesor Carlos Vidal, hoy hemos tenido convalidación en la Diputación Permanente, que es el órgano que hace las tareas, a ver si lo digo bien, las tareas del Congreso, mientras el Congreso no se ha formado, y se ha convalidado el decreto ley contra la República Digital de Cataluña, con los votos a favor de PP, de Ciudadanos, y con los votos en contra de Esquerra. La diputada Bassa, que ha hablado por Esquerra, ha estado muy ácida en sus críticas.
Degrada el sistema de libertades acercándoles a regímenes autoritarios como el chino o el turco.
O sea que el gobierno de Sánchez es como el chino y como el gobierno chino y como el gobierno turco. Carlos, horas antes de que empiecen las negociaciones con Esquerra. ¿Es un anticipo de lo que puede pasar en la legislatura si fragua el pacto?
Bueno, depende de con qué cara o con qué PSOE nos encontremos, porque si nos encontramos con Pedro Sánchez en el debate electoral en el que dijo que iba a volver a introducir en el Código Penal el delito de referéndum o que iba a traer a Puigdemont a España y ese tipo de cuestiones que dijo en el debate, este decreto de hoy, digamos que
va es del Sánchez constitucionalista.
Exacto. Pero si nos encontramos con el Sánchez que va a Pedralbes o que, digamos, cede con los partidos independentistas en cuestiones que son básicas de nuestro fundamento constitucional como Estado democrático, entonces encontrará, evidentemente, el apoyo de los independentistas. Yo creo que, acaba de decirlo José María Mújica, ya no solamente es el problema del populismo de izquierdas de Vox, sino que es el problema de que ese gobierno tiene menos diputados de los que hubiera tenido el 28 de abril y depende de Esquerra.
Ya.
Entonces, a mí me parece muy fuerte porque, a ver, si yo tengo un partido político que, en este caso Esquerra o los independentistas,
sí,
que son los que me han ayudado a echar a otro presidente y a ponerme a mí en la moción de censura, que son los que en algunos momentos me han podido ayudar a sacar algún tipo de medidas y de los que yo dependo absolutamente y son los que te ponen y te dicen te quitamos cuando nosotros queramos.
Ya, nosotros quitamos y ponemos gobierno.
Exacto. Entonces, si hubiera un mínimo de decencia política,
ya,
el responsable de ese partido creo que no podría aceptarlo.
El responsable de ese partido de momento no habla, bueno, hace mucho tiempo que no habla, habla Carmen Calvo en su lugar. Carmen Calvo ha dicho que mañana no van a hablar de autodeterminación, pero sí del título octavo. El título octavo es el título que regula en nuestra Constitución el modelo territorial.
Podemos hablar del título octavo de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo le cuesta a las derechas.
Bueno, no sé por qué dice que le cuesta tanto trabajo a la derecha. Es Vox la que está contra la supresión de las autonomías, pero el PP no. Vamos a ver, Carmen Calvo también ha dado, parece que una posible formulación, que es que esa mesa bilateral que reclama Esquerra se reconduzca hacia la comisión bilateral que está contemplada en el Estatuto. ¿Hay en ese desfiladero que plantea Esquerra alguna salida constitucional a las mesas planteadas?
Hombre, yo creo que muy complicado. Es decir, la reforma del título octavo que aparentemente se habla hoy es, sí, una reforma que requiere el apoyo del Partido Popular por lo menos.
Por lo menos. Tres quintos.
Claro, tres quintos, o en caso de que se toque alguna de las partes de la Constitución que requieren reforma agravada, dos tercios.
Ya.
Entonces, es imposible.
Sería
es,
hablar por hablar.
Claro, entonces, cualquier. Es como cuando se plantea lo de reformar el artículo 99 para facilitar la investidura.
Sí.
Y bueno, pues entonces, ¿quién? Si no te pones de acuerdo para formar gobierno, ¿cómo vas a ponerte de acuerdo para reformar la Constitución?
Ya.
O sea, es que es una cosa increíble. Entonces, yo creo que el título octavo, vale, se puede hablar,
ya.
Pero ¿de qué vas a hablar si luego no puedes llevarlo a la práctica? No tiene mucho sentido. Entonces, la Comisión Bilateral tampoco lo veo, porque la Comisión Bilateral es la comisión que se establece en el estatuto y que existe en muchos estatutos.
¿Se ha reunido alguna vez?
Claro, no, y hay reuniones bilaterales a nivel técnico, hay muchísimas. Ya. Es más, en esas reuniones bilaterales habitualmente se suele llegar a acuerdos, porque cuando intervienen solo técnicos,
ya.
Se suele llegar
Son reuniones fundamentalmente técnicas.
Sí, entonces, en la comisión bilateral, cuando es al más alto nivel, acuden los dos gobiernos, el autonómico y el central, pero la mesa que están planteando es una mesa alternativa a los mecanismos
ya.
Legalmente y constitucionalmente previstos.
Sí, no es encajable.
Es una mesa en la que incluso dicen que tiene que estar la sociedad civil, es decir, y además estaría el partido o los partidos que estuvieran en el gobierno, pero si quieres hacer realmente una mesa como ya. La que ellos piden, estarían presentes ahí o deberían estar representados todos los partidos políticos. O sea, en el fondo es una deslegitimación del sistema. Y el gobierno sigue reclamando que el sistema constitucional está vigente y hay que utilizarlo.
Ya.
Entonces intenta reconducir esas peticiones que están extramuros del sistema,
sí.
Las intenta reconducir a...
Pero no caben.
Pero yo creo... A ver, caben parcialmente o pueden caer tangencialmente, pero desde luego no creo que eso sea lo que están pidiendo los independentistas, porque ellos ya hace mucho tiempo que se han salido fuera del ordenamiento. Es decir, todas sus peticiones están extramuros. Entonces, yo pueden defender esas peticiones, pero las tienen que defender a través los cauces previstos constitucionalmente.
Dime una palabra que ya sé que tú, Navarra, la sigues muy de cerca sobre la reunión que está teniendo estas horas entre Chivite y Bildu. Porque dijeron en su momento los socialistas que ellos no habían contado con Bildu, que la abstención aquella pues no se la pidieron, pero ahora ya están reunidos con Bildu para los presupuestos. Mm. ¿Qué significa esto, Carlos?
Bueno, significa que en Navarra hay un pacto a veces tácito y a veces expreso con Bildu. A veces expreso porque a Bildu se le ha dado la presidencia de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, se le han dado algunos ayuntamientos en los que no tenía mayoría suficiente para haber gobernado en solitario y se lo han quitado, de hecho, en uno de los casos a UPN, o sea, a Navarra Suma. Entonces yo creo que es realmente... Yo ya no sé si decir que están en el filo de la navaja o ya han dado
del
otro lado, porque conozco algunas personas en el gobierno de Navarra que me merecen confianza, de los consejeros actuales, alguno ha sido alumno mío,
ajá.
Y creo que son gente razonable, pero algunas de las cosas que hacen y dicen me inquietan mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, esa reunión, para, entre comillas, blanquear esa reunión con Bildu, han citado a UPN una hora antes, a Navarra Suma, una hora antes. Y en la agenda han puesto la reunión con Navarra Suma, creo que a las 4 y a las 5 la de Bildu. Es decir, que con Navarra Suma no deben de tener mucho que hablar, porque en una hora no creo que puedan hablar de los presupuestos. Y esto es para la excusa, para decir... No,
hablamos
es que
con todos.
Hablamos con todos.
Ya. Carlos Vidal, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Que te veo ahí como un alumno muy aplicado.
Sí, sí.
¿Tú eres de buenas notas?
Era de notas medias. Normal.
Eso significa
bien.
Que... No,
bien.
Mal estudiante.
No, que
mal
nombre,
estudiante,
no, que
mal
no,
estudiante.
Que, nombre, no.
Que llame tu madre.
Bueno, escucha.
Que seguro que está escuchando.
No, no.
¿Cómo se llama?
Nieves, mi madre Nieves. No, no, no,
hola,
que
Nieves.
No llame, que no llame, que es capaz.
¿A qué era mal estudiante?
A ver, te quiero hablar, como es el Día Mundial del Maestro, ¿no? Es Día
¿sí?
Mundial o del profesor.
Claro,
o sea,
por eso te
lo mismo, ¿no?
Del vale. Maestro es
pues,
más bonito.
Es que quería hablarte de la figura del maestro, porque al final con los años no ha cambiado tanto, o sea, mantiene su esencia. Yo creo que tus profesores, mis profesores, al final tienen el mismo rollo. Entonces he hecho una lista con los tipos de profesores que te puedes encontrar. A ver si te parece bien y coincide con los tuyos de tu época. Época, he dicho.
Ay, por favor. Bueno, me parece que al final me voy a arrepentir, de que venga Pedro del Castillo para que nos meta en el nos introduzca en el mundo de la generación Z, porque es que no hace más que hacer referencias a la edad, a la época, a los años que han pasado, y esto me está empezando
nada.
A tocar la moral,
venga,
Pedro del Castillo.
Vamos con la lista. El profesor nobiliario. Este profesor tenía muchos títulos, 2 carreras, 3 máster, 4 doctoras, pero luego era incapaz de encender el proyector. Luego siempre tenía que venir el profesor de informática, ese controlaba y entonces ya le enchufaba el proyector.
Bueno, es que en tu época todavía había proyector, entonces.
Sí, ahora ya creo que son pizarras digitales.
Por eso
digitales.
Te digo,
sí,
porque la mía había proyector. Qué bueno.
Bueno, luego estaba el profesor Chuck Norris. Ese se hacía el tipo duro. Cuando entraba un profesor, o sea, era un cachopán, pero cuando entraba un profesor con él en el aula, parecía eso, un villano, que te quedabas como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
Se ha transformado.
¿Qué transformación es esta, no?
Sí, había de esos también.
El profesor ONG, que siempre buscaba voluntarios, era muy cooperativo, ya fuese de leer, hacer algún ejercicio. La única forma de esquivar a este tipo de profesor era no mirarle directamente a los ojos. O sea, si ¿quién quiere salir a la pizarra? Y tú mirabas para abajo,
pero es que
entonces le evitabas.
Eso lo hemos hecho todos, lo de no mirar.
Sí, horroroso.
A alguien pillaba siempre, ¿eh?
El profesor reality, este te contaba su vida.
¿Es?
Te contaba su vida. No hablaba a lo mejor de la asignatura. Es verdad que al final de la evaluación entonces le metía ahí caña y decía toda la asignatura en 2 días, pero hasta entonces lo único que hacía era pues contarte su vida.
No,
y
yo
demás.
De estos no recuerdo,
bien.
¿Eh?
No, sí, lo sabía.
Te tocaría a ti alguno,
vale,
de estos.
Este seguro que sí, profesor militar. Antes de un examen, este tipo de profesores sacaba a todos los alumnos de la clase y los iba colocando, luego los iba haciendo meter de forma estratégica. Decía, a ver, tú que eres muy liante, en primera fila. Tú, fulanito, te vas atrás. Tú no sé qué. Que decías, pero vamos a ver, que vengo a un examen, no vengo a tomar la escuela, ¿sabes? O sea, que era como muy...
Pero es que os conocía y sabía quién iba a copiar en el examen.
Eran buenos en lo suyo. Luego estaba el profesor suplente. Normalmente eran los jovencitos y normalmente también reflejaban las nuevas tendencias. Pues, la moda... un outfit muy transgresor,
un
¿verdad?
Outfit.
Sí,
¿podemos
eran...
explicar qué es un outfit?
El outfit, pues la ropa, ¿no?
El
que
look.
Llevas, el look.
Exactamente.
Eso, bueno,
lo look. Que te has puesto, básicamente, hoy, ¿no?
Ay, cómo controlas.
Es que dice que le gusta mucho mi outfit.
Sí, es verdad. Es que hoy vienes muy guapa.
Muchas gracias, Pedro. No me hagas la pelota.
No te
sigue.
Sí, es verdad. Luego estaba el profesor indiscreto, que daba las notas en alto faltando a la privacidad. Eso a mí me sacaba de quicio. O sea, porque el que era muy empollón, fenomenal. Fulanito, un 9. Pero a mí, por ejemplo, alguna vez, Pedro... un 4. Y entonces era como, ¿y por qué lo tiene que saber el resto?
Pues también tienes razón, pero yo creo que hoy con la ley de protección de datos esto ya no pasa,
sí,
fíjate.
¿Tú
¿No
crees?
Te parece? A lo
no
mejor
sé.
También es para los profesores.
Yo lo pasaba mal porque los exámenes para mí eran como pues como el parchís. O sea, tenía que salir sacar un 5 si quería salir de casa.
¿Ves cómo eras mal estudiante?
Sí.
Un 5. ¿Ese era el objetivo?
Un
5.
Luego estaba el profesor Molón, que normalmente este tipo de profesor entraba con un carrito y encima un televisor. Y ya decía, esta clase va a molar. Normalmente solía ser ética y entonces entraban eso, con un televisor ahí. Estaba también el profesor Encuestas, que hacía exámenes tipo test. También estaría en el bando de los molones, a no ser que dijese... los fallos restan puntos. Entonces ya automáticamente se convertía en un gañán, el profesor Encuestas. Y luego, por último, el profesor Harry Potter. Hacía magia. Convertía pues 60 minutos de clase en una eternidad. Horroroso.
Bueno,
¿te han gustado?
Me ha gustado la calificación.
¿Sí?
No
bueno.
Sé los profesores que nos están escuchando, porque en esa clasificación que acabas de hacer, no veo yo muchos que sean especialmente buenos.
No,
y yo
vale.
Creo que los profesores en general son
eso,
buena
vamos,
gente.
Vamos a corregir.
Y buenos
son muy
profesores.
Buena gente. Estábamos en una sección que es de broma, para reírse un poquillo, pero desde aquí dar las gracias a todos los profesores que a ti y a mí, por lo menos, tanto bien nos han hecho.
Desde luego que sí, yo lo reconozco.
Así
y
que
tú
felicidades
debes reconocerlo también.
En el Día del
Mira,
Maestro.
Estamos haciendo autocrítica también con los oyentes. ¿Cómo hemos sido como alumnos? Y si nos acordamos de todas aquellas cosas que aprendimos a veces de memoria, hace ya unos cuantos años, en mi caso más que en tu caso. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues por aquí se acuerdan, por ejemplo, de los 3 órdenes arquitectónicos griegos, que son dórico,
dórico, jónico y corintio.
Me lo sabía yo. Mis mejores notas siempre fueron en arte,
claro.
Perdona. Sí.
Bueno, y esta es la tabla periódica de elementos químicos.
Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Beryllio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.
Escandio,
itrio, lantano y actinio. Titanio, Circonio, Afnio, Vanadio, Niobio y Tantalo. Bueno, bueno. Y así podría seguir hasta el final.
¿Qué
soy Beatriz y soy de letras.
¡Qué fuerte!
Encima de letras.
Pero vamos, yo no sabía ni lo que me estaba contando. Querida oyente, un 10 que te vamos a poner. Bueno, ¿cómo eras tú como alumno? ¿Te aprendiste muchas cosas de memoria? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles, tiempo de juego es más.
¡Todo y más!
Más fútbol, más goles, más Champions.
¡En marcha!
Desde las 6:30, Valencia-Chelsea.
Ha habido mucho bar, dos veces.
Barcelona-Dortmund.
Tu ratita eres más de uno o de otro.
A mí me da igual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tacata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo vamos todo!
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Rioja? ¿Rioja? ¿Río? ¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai.
Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde? Pues en tiempo de juego en la COPE, por supuesto, en otra jornada de Champions. Fútbol de estrellas para un fútbol de otra galaxia. Y es que tú también puedes entrar en la galaxia de Betfair si te registras con alguna de sus promociones de bienvenida. Ya lo sabes, es muy fácil. Entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada europea. Y es que esta temporada Betfair, ojo, te ofrece supercuotas diarias en los mejores partidos de Champions. Y además puedes ganar hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.